Bienvenidos a El Minicast.
Hola, bienvenidos a El Minicast una semana más. Hoy es viernes 28 de abril. Se nos acaba el mes, ya estamos en mayo. La semana que viene es mi cumpleaños. Seguimos con el podcast, como veis, como un clavo. Esta semana no le he podido dedicar apenas tiempo. He tenido mogollón de curro y mogollón de cosillas que hacer del trabajo esta tarde, muchos días, de la casa, de mil cosas que no me han permitido tampoco trabajar en un guión ni en nada que quería desarrollar un poquito con más calma. Así que aquí va un sin guión a lo loco de estos maravillosos. Que además hay un montón de cosas que me gustaría comentar. Primero de todo es que el podcast está funcionando súper bien. Sigue creciendo semana a semana, muy despacito. Los oyentes fieles, a los que os agradezco muchísimo que me escuchéis y me descarguéis cada semana. Y ese crecimiento, pues hombre, desde luego es satisfactorio cuando uno hace un podcast de este tipo. Lo que pretende es que le escuche cuanta más gente mejor, ¿no? No tengo el objetivo de ganar dinero ni de nada por el estilo en este sentido. Aunque si llegara el momento, pues oye, bienvenido sería, pero no es el objetivo, nunca ha sido el objetivo para mí. Pero sí tengo ese interés y sí me gusta hacerlo crecer y que llegue al mayor número de personas posible, ¿no? Para eso, desde luego, es importante y me vendría muy bien, pues eso, las valoraciones en diferentes plataformas, los comentarios, todo ese tipo de cositas, estrellitas, todo ese tipo de cosas, pues vienen muy bien para que, supongo que a la hora de hacer las búsquedas en los algoritmos, aparezcas en algún momento en la pantalla de la gente y puedas dar algo de interés. Pero más que el algoritmo, lo que me interesa es que vosotros mismos, si os resulta de interés, si os resulta agradable de escuchar una vez a la semana y algo sencillito, pues que lo podáis compartir con gente que creáis que le pueda resultar interesante y que pueda querer escucharlo cada semana y suscribirse, etcétera, etcétera, ¿vale? No más que eso. Muchas gracias si lo hacéis. Si no, pues no pasa absolutamente nada. Desde luego seguimos como estamos. Y nada, a los que lleguen nuevos, pues bienvenidos y espero que os resulte agradable de escuchar. ¿Qué más tenía por aquí apuntado? Vale, pues lo primero es que esta semana me he dado cuenta. Bueno, no me he dado cuenta. Se ha dado cuenta un email que me ha llegado. Me ponía, tu cuenta de Evernote se va a renovar, ¿no? Son 40 y no, 50 euros, no sé cuánto. De repente me he dicho, leña. Y ojo a lo que voy a decir, porque quien me conoce sabe que yo llevo usando Evernote muchos, muchos años. Y unos cuantos de ellos pagando. He dicho, ¿cuánto hace que no abro y uso Evernote? Creo que en los últimos 3-4 meses desde que han empezado el año, lo he abierto una vez para buscar una nota de una serie de recibos emitidos a cliente, que no sé por qué no estaba en la aplicación de notas. Porque me he dado cuenta que ya mi relación con Evernote se fue a garete hace tiempo y he cancelado la suscripción, ¿no? Esto es curioso, pero bueno, al final ha sido un proceso, no un proceso de calentón, como ha habido muchas fases con Evernote en mucha gente. Yo escribí un artículo en su momento en el que se decía que era muy injusto con Evernote, pero ha sido un proceso orgánico en el que poco a poco otras aplicaciones le han ido comiendo el espacio, casi sin darme cuenta, la verdad. Empezás por probar, voy a probar esto y se van quedando y dejas de hacer eso que hacías en Evernote, lo vas haciendo en esta otra y al final, entre el uso que le doy a Notion y el uso que le doy a Notas de Apple, pues se han comido mi uso de Evernote, ¿no? Entonces, pues voy a hacer una limpieza, voy a hacer un pequeño exportado de algún material que sí quiero mantener, porque el 90% ya lo tengo en Notas y me temo que Evernote va a ser desinstalado de mis dispositivos con toda la tristeza del mundo, porque de verdad es una aplicación que me gusta, que tiene muchas cosas chulas, pero otras hacen ciertas funciones de una manera que me resulta más cómoda, más fácil, más directa. En la final, la integración de notas en todo el ecosistema de Apple para mí es comodísima. Creo las notas ya estén en el escritorio, ya estén en el iPad, ya estén en el iPhone, ya se lo diga Siri. Todo es muy cómodo y muy fluido, entonces guardar todo ahí me ha resultado vencedor, ¿no? Frente a Evernote. Sería una gozada que Apple le diera un revamp al look and feel de la aplicación de notas, porque sí que parece un poco, pues eso, triste, pero como útil es muy útil. Entonces ahí Evernote perdió. Y lo que es en la parte de pues dejar de guardar grandes contenidos, el desarrollo de guiones, scripts, no sé, workflows, mogollón de cosillas que voy haciendo, pues al final, pues mira, las voy haciendo en GoodNotes o en la nueva aplicación esta de Apple en Freeform, ¿vale? Luego desde ahí suelo exportar y guardar en Notion y completar en Notion con enlaces y cosas que necesito. O sea, quiero decir, utilizo un mix de otras aplicaciones que hacen sus cosas muy bien y Evernote no ha conseguido igualar. Así que una pena, ¿no? Porque ahí se me queda. Adiós, Evernote. Ha sido un placer. No sé si algún día volveremos a cruzar caminos. Pero bueno, hasta ahí hemos llegado. Lo siguiente, ha sido una semana, como os dije el otro día, a partir del NAB, de la feria audiovisual, en la que se habló mucho de la falta de novedades de Apple y tal. Había mucha gente que esperaba, pues eso, alguna actualización gorda, alguna noticia, algo. Yo creo que la gente lo que espera es que Apple respire por algún lado, ¿no? Porque ahora mismo es como que muchos tienen la sensación de que, no Final Cut, sino la parte, esa parte pro de Apple, esa parte profesional en la que dedicaba siempre un espacio a los profesionales, que éramos los que manteníamos la compañía durante mucho tiempo, pues dijeran algo, ¿no? Contaran algo, nos dijeran, oye, estamos haciendo, o va a venir esto, y lo único que ha habido es el silencio más absoluto. Eso unido a todas esas presentaciones que yo os contaba hace una semana, pues de Da Vinci, de Premiere, pues Avid también se mueve, todo ese goteo constante de novedades que sostienen, que a veces son novedades chorras, a veces son novedades muy chulas, pero a veces son novedades pues bueno, chorraditas que sí que son muy importantes para X número de personas, pero que para el 90% del público no. Pero ese goteo constante de novedades hace entrar en la cabeza de mucha gente como que Final Cut está muerto o que Apple está abandonando completamente el mercado profesional, que no digo yo que no sea así, ¿eh? Puede ser perfectamente, no digo yo que no. Pero también es cierto que a veces nos dejamos obnubilar un poquito por todo ese ruido y no nos damos cuenta de otras cosas. Hablaba esta semana con un editor en la web de Final Cut Pro CEO. Creo que se llamaba, lo estoy buscando por aquí, creo que se llamaba Mike. Y este chico decía, estoy de acuerdo con todo lo que dicen la gente sobre este abandono, esta falta de actualizaciones y tal. Pero si os paráis a pensar, él dice, si os paráis a pensar, ese goteo constante de actualizaciones no ha dejado a Final Cut Pro obsoleto. Quiero decir, Final Cut Pro X sigue siendo hoy por hoy probablemente el software con el que más rápido puedes editar. Rápido y bien, me refiero, ¿eh? No, es un software que es hiper ágil. Para mí ninguno le iguala. ¿Vale? Y estoy trabajando con Resolve varias cosas y me gustan mucho muchas cosas, pero la velocidad a la que se trabaja o con la que yo trabajo y mucha gente trabaja con Final Cut Pro X no la puedes igualar en ninguno de estos softwares. Eso es así, es una realidad. Es un software que es muy ágil y muy rápido. El interfaz de Final Cut, su timeline, Netico y todo esto, sigue estando muy vigente a día de hoy. Pese a la falta de actualizaciones y pese a la falta de modernización, ¿vale? O de herramientas nuevas. Simplemente es una herramienta que sigue funcionando muy bien y que a muchísimos, muchísimos, muchísimos profesionales les es más que de sobra. Entonces, a veces la obsesión de ese goteo de novedades de los demás nos hace creer que esto está muerto, que tal. Final Cut Pro, ahora mismo, en el mundo de la producción y la generación de contenidos para redes sociales, para YouTube, para TikTok, es yo diría que es el gran ganador, pero bueno, y andará con Premiere, supongo. Es muchísima la gente que lo hace. No, es que esto no son profesionales. Bueno, esto es la discusión de siempre, lo que decía el otro día. No son profesionales, pero facturan miles y miles y miles y miles de euros al mes. Muchas veces más del doble y el triple que muchos profesionales. Vale, entonces, si es un software que les vale para hacer un contenido de calidad, que le hay y mucho en YouTube, y ganar dinero, son tan profesionales como el que más. Entonces, pues bueno, no creo o no quiero creer que no vaya a seguir siendo una rama importante. Ya no digo fundamental como fue en su momento, porque no lo es, pero creo que va a seguir siendo una rama, entre comillas, importante. Además, digo que va a ser una importante, no imprescindible, porque, a ver, hay que tener en cuenta que antes Apple vendía Macs a raíz del software. Tenía software, utilizaba el software como palanca para vender equipos. Y hoy en día no necesita eso. Hoy en día Apple vende muchos equipos sin necesidad de hacer esa palanca, ¿no? Con el mercado profesional, como hemos sido los niños mimados de Apple durante muchos años. Y eso es una realidad que tenemos que entender, asumir, y al final son compañías que están aquí para ganar dinero y no para contemplar a nadie en concreto. Es decir, el día de mañana el iPhone deja de darle dinero y no van a tener ningún problema en darle una patada y mandar a la mierda y buscar otra cosa. O sea, eso es así. Pues con esto es exactamente lo mismo. Que es un mercado muy grande y muy goloso por las máquinas profesionales que se venden y tal. Sí, claro, por supuesto que lo es y no va a dejar de serlo. Y por eso creo que siguen teniendo ese puntito de interés. Creo que el Mac Studio les dio chance para seguir ahí alargando un poquito las cosas con el tema del Mac Pro y tal. Y no sé, porque ahora dicen los gurús de las predicciones que en la WWDC no va a haber novedades sobre el Mac Pro. Creo que fue Mark Gurman el que lo dijo. Entonces, pues a saber lo que van a hacer con todo esto. Porque yo creo que el Mac Pro lo que les tiene es un poco pillados por los huevecillos, porque es una máquina complicada. Es una máquina complicada y hacerla tan cerrada como son los demás equipos en cuanto a memoria RAM, soldada y todo este tipo de cosas, pues es muy delicado. No sé cómo lo van a hacer, la verdad. Pero bueno, en definitiva, que nos falta un mesecillo. Es una semana para mi cumpleaños y un mes para el WWDC. Así que seguro que alguna novedad tendremos aparte de las gafas, que por cierto, con el tema este de las gafas, no me gustaría obviar que se nos abre un mercado de trabajo a un montón de gente. Y no me refiero solo a las de Apple, me refiero a los contenidos. A mí ya me han preguntado dos personas para hacer ciertos contenidos para realidad virtual. No sé cómo va a ir el tema de realidad aumentada. Te estoy deseando ver cómo lo enfocan y cómo va a funcionar y todo el rollo. Pero hacer cosas adaptadas, generar contenidos, diseño, un montón de cosillas, que va a haber que hacerlas y va a haber trabajo, y creo que va a ser un pequeño boom, ¿vale? Yo seguiré ahí haciendo mis pinitos con Motion y esas cosas. Por cierto, que sepáis que tiene su punto de ser un raro y utilizar Motion. Yo sé que el 99% de la gente utiliza After Effects y es normal, y yo también lo uso cuando tengo que usarlo, pero el hecho de usar Motion me ha abierto puertas que me resultan sorprendentes. Preparando todo el tema de la renta, me he dado cuenta de que en los dos últimos años he trabajado casi 10 veces para empresas de Nueva Zelanda, Australia y toda esa zona de Asia. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero en un momento dado alguien me mandó un cliente o un contacto que tenían una plantilla que les había gustado mucho de Motion hecha y querían que les editaran esa plantilla, les cambiaran ciertas cosas y la adaptaran a la imagen de su empresa, bueno, pues lo típico, ¿no? Y no sé cómo narices ese trabajo acabó llegando a mí aquí en Santander, en España. Y a raíz de ese me han salido unos cuantos trabajos más por toda aquella zona para hacer en Motion. Muchos relacionados con el tema de las plantillas, pero luego ya no. Luego ya también otro era un proyecto desde cero, otro ha sido un proyecto antiguo que había que actualizarle y hacer ciertas cosas. No sé, muy curioso. Así que, oye, mira, tener un pequeño nicho de software también tiene su utilidad, ¿no? que para algo vale. Así que genial, no sé. Me ha resultado muy, muy curioso, me ha dejado un poco loco. ¿Qué más os quería decir? Bueno, os quería recomendar unas pocas herramientas de inteligencia artificial. Las he estado apuntando aquí. Ya veréis. Esto de la IA es tremendo. Cantidad de herramientas que han salido en los últimos meses y de softwares y de, bueno, cosas, algunos meses, algunos tienen ya más tiempo, pero están genial. Vale, que le baje volumen a esto para que no nos interrumpa. Ah, sí. Primero estuve mirando softwares, pues, bueno, de hecho, de gestión de temas de redes sociales. Ya sabéis que aquí en el trabajo que hacemos en la Cámara de Comercio, mi compañera y yo, pues también gestionamos las redes, principalmente ella. Yo hago mucho contenido, ella gestiona las redes. Y buscando encontré una plataforma que me ha resultado súper interesante, que se llama Okoya. Igual alguno ya la conocía o directamente no tiene ningún puñetero interés en estas cosas, pero me ha parecido un puntazo de aplicación. Primero porque, está en un montón de idiomas, pero integra inteligencia artificial. No he entrado en profundidad, no sé qué inteligencia artificial, no sé cuál está utilizando, no sé si ChatGPT o si es otra, pero está genial. Primero, te ayuda a escribir con la inteligencia artificial, igual que en ChatGPT, que le dices escríbeme un guión o escríbeme no sé qué, pues te lo escribe. Que no es para que tú utilices eso, que también a lo mejor sale tan suficientemente bueno y luego coges y lo publicas, sino que es un punto de partida sobre el que luego trabajar mucho menos o de forma más ágil para hacer tus publicaciones. Y eso lo hace en 26 idiomas, que bueno, al final, como persona única o empresa pequeña te da igual, pero imagínate para una multinacional o para una empresa que se dedica a gestionar empresas de muchos países, joder, pues es un chollo. Pues eso es así. Pese a que tengas tú la gente que hable dos idiomas, es un chollo. Vale, te genera los textos. Luego tiene la parte de automatizaciones y la programación de publicaciones que puede tener cualquier gestor de redes sociales de estos típicos profesionales. Y está súper bien. Luego tiene la parte de analítica, que también está típica de las demás y que funciona súper bien. Pero con la escritura y la generación de imágenes a partir de plantillas, quiere decir, tú le metes el texto y dices, pues bueno, esta semana tenemos una jornada de no sé qué, no sé cuánto es este día, apúntate. El hecho de con la IA y los templates que tiene generar gráficos de forma rápida y sencilla, te generas post a una velocidad bastante interesante, la verdad. Me ha parecido muy, muy guay la aplicación esta. La he estado echando un ojo. Además, también vale para hacer cosas de e-commerce. No sé, echarle un ojo. Se llama Okoya. Okoya. ¿Vale? Es muy interesante. Os dejo el enlace en las notas del podcast. ¿Cuál otra he estado mirando? He estado a raíz de ver esta, dije, joder, ¿para podcast qué hay? Porque aparte del trabajo que está haciendo Adobe, tampoco yo había buscado mucho, la verdad, no había encontrado nada. Encontré la de Podcastel. Podcastel, lo mismo, dice que es una plataforma AI-powered, o sea, ya sabes, con inteligencia artificial, para grabar y editar podcast. Y dije, bueno, vamos a echarle un ojo, ¿no? Ver qué demonios. Están súper guays. O sea, en esta puedes grabar desde podcast en vídeo, en audio, con invitados. Te graba el audio de cada uno por separado en local, en WAV, ¿vale? Y luego te lo subes. O sea, no te hace la grabación en el servidor con las limitaciones que puedes tener del ancho de banda, de cortes, etcétera. No, te graba cada una, digamos, y luego te las coloca todas en la plataforma arriba para que tú puedas trabajar y editar con ellas. Tiene un editor súper majo, o sea, pero súper majo. ¿Qué más tenía? Tenía la posibilidad de exportar luego de canales. Tiene la parte de audios, tiene una librería de sonidos y de música enorme, gratuita, y luego sobre todo tiene la parte de inteligencia artificial, que es pues la mejora del audio, la cancelación de ruido, el quitar el eco, tiene un botoncito que es el autoquitar silencios. Bueno, una pasada, la verdad es que es una pasada. Para, me pongo en el punto de vista de gente que quiere grabar y no tiene un ¿cómo decirlo? Una formación y una idea clara de cómo grabar, ¿vale? A ver, grabar un podcast antes era complicado, tenías que meterte en hardware, enredar, era la de Dios, generar tú luego tus RSS, toda la mierda esta. Y ahora es muy sencillo, o sea, te lo ponen súper fácil para hacer un podcast, incluso de los de vídeo, que yo sigo muy caliente con hacer este en vídeo. Llegará el momento en cuanto consiga que todo ruede de forma tranquila y esté más organizado, que me ponga la cámara aquí delante y esto lo grabe en vídeo, lo tengo clarísimo. Podcastel, Podcastel, C-A-S-T-L-E, os dejo el enlace también en las notas del podcast. otra que me gustó y que me resulta también muy interesante porque se llama beautiful.ai para hacer presentaciones. Esta es muy útil en mi caso porque en la cámara se hacen un montón de presentaciones. Muchas veces el departamento de comunicación no es nuestra función, pero pues echamos un cable a dar forma o a poner una presentación de una forma un poco más bonita o alguien viene a hacer una jornada y la presentación, pues hoy me la podéis mejorar un poquito, pues sí. Pues esta herramienta está genial. Directamente le metes los datos o la información que tienes y te genera unas presentaciones pero estupendísimas en cuestión de nada. Pero en cuestión de nada. Y las presentaciones hay que verlas, ¿eh? De verdad, están de chapo. No tienen desperdicio. Son herramientas, todas ellas, súper súper útiles. Muchas tienen tiempo gratis, otras de pago bastante baratito, otras son gratis por completo. Pero es un goteo constante de aplicaciones basadas en inteligencia artificial que merece mucho la pena. Pero mucho. Había otra que vi, esta sí que me gustaría enseñarosla, pero esta era como que corría dentro del navegador. Se instalaba como un plugin, creo que era. A ver si es esta. Voila. Ah, voila. Your Personal AI Assistant for Supercharged Productivity. Tremenda. Esta me pareció súper súper interesante porque eso te sale una especie de ventanita tipo la de Alfred o la de Spotlight. Y ahí vas interactuando con ella, pero de todo, ¿eh? De todo. Desde email, gestión de emails, publicaciones para copies para campañas de marketing, guiones de vídeo. Te puede hacer un montón, pero un montón de cosas. Y incluso para un email, ¿sabes? Te lee el email que estás escribiendo, perdón, que te han mandado y quieres contestar y te ayuda con la contestación o te hace correcciones a la gramática que estás utilizando, que también es muy útil. No sé, un montón de cosas que de verdad parece magia negra, merece mucho la pena echarle un ojo. Voy a ir estas semanas contándoos más aplicaciones de estas, más cositas, porque voy encontrando un montón, porque me interesa mucho el tema y creo que, oye, compartir webs y aplicaciones de inteligencia artificial es súper útil al final para todos, porque a nada que encuentras una o dos que te resultan útiles para tu trabajo diario, pues joder, eso que nos llevamos por delante, ¿no? Así que bueno, oye, que ya llevo 22 minutos, no quiero que esto se alargue. Espero o intentaré que esto esté publicado a las 12, pero no sé si podrá estar a las 12 porque hoy tengo que salir a grabar y tengo un poco de lío, pero bueno, lo intentaré. Si no es a las 12, disculpadme, será un poquito más tarde, pero tendréis aquí el capítulo del Minicast. Lo que os dije al principio, si podéis, por favor, valoradme en la plataforma que me escuchéis, sea cual sea, dejad comentarios y compartidlo, a ver si poco a poco podemos ir haciendo crecer el canal. Nada más, muchas gracias por escucharme, como siempre, podéis contactarme, ya sabéis, en el minicast@gmail.com o en Twitter en @laurindel. Sed buenos, ¿vale? Pasadlo bien, disfrutad y sed felices. Buen fin de semana.